¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la 1:07 del mediodía y estas son las tertulias taurinas de la Feria de San Isidro en COPE Madrid, en el 999 de la Onda Media. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, que aquí está a mi lado, Javier Fernández Mardomingo. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Pues desde que os dejamos aquí el viernes han pasado muchas cosas en este fin de semana taurino en las ventas. El viernes vimos la cuarta puerta grande de Enrique Ponce en Madrid, con polémica, con protestas, con benevolencia. Ponce y las ventas, ¿quién os ha visto y quién os vio el viernes? Después de años de desencuentro, de ausencia del valenciano, de tardes agrias, la plaza de Madrid bebió los vientos por Ponce. La primera oreja incontestable, mucho más matizable la que cortó al cuarto. Una faena más liviana, un pinchazo antes de media estocada que no cayó precisamente en el hoyo de las agujas, fueron el pero de ese trasteo. Lo que nadie pone en duda es la capacidad de Ponce 27 años después de seguir cautivando plazas de toros y aficiones. Y ojo, ese día se lidió una de las corridas de esta Feria de San Isidro, la de Domingo Hernández, que una vez más tapó bocas a aquellos que abogan por el toro disminuido de trapío y cuajo. Una corrida con una media de 600 kilos que demostró que lo que importa es la bravura y la casta. Por cierto, que no entiendo cómo el Juli, el gran cliente de esta casa ganadera, no se apuntase a una corrida así. Pues él sabrá. El sábado defraudó la novillada de Flor de Jara. Solo un primer novillo con nobleza y clase resultó el único ejemplar rescatable de un conjunto vacío de casta. La oreja de Juan Miguel, fruto del momento de emoción tras una fuerte voltereta, será otro de esos trofeos de los que no nos acordaremos cuando pase esta feria. Y ayer domingo comenzó la semana turista con la corrida de Cuadri, un encierro complejo de definir, muy duro de patas, complicado y no apto para la lidia moderna. Solo el sexto sacó nobleza. El resto puso en más de un apuro a la terna. Si me tengo que quedar con algo, con la imagen de torero maduro y capaz de Fernando Robleño. Hoy regresa Dolores Aguirre y ojalá vuelva la casta por bandera en esta ganadería. Comenzamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Javi, lo dicho, un fin de semana muy intenso en la Plaza de Toros de las Ventas, esa puerta grande de Enrique Ponce, esa oreja de Juan Miguel, y ayer esa corrida dura, dura de cuadro.
Dura, de las que les cuesta a los toreros, ¿eh? Fue... Uf, yo estuve allí en la plaza y muy complicada. También quería, no sé cómo lo viste tú, Sixto, yo creo que hubo algún ejemplar de ayer en la corrida de Cuadri, que si no hubiera llevado ese hierro se lo hubiera protestado de salida, fíjate lo que te digo.
Sí, hubo varios sí. Que, bueno, es verdad que estaban en el tipo de Cuadri, pero sí, con menor ofensividad de cabezas que en otras ocasiones.
Sí, con la cara justita, sí, justita para Madrid. Y ahí hay que también dar un palito a los que llaman los aficionados de Madrid, porque si hubieran llevado otro hierro seguramente se hubieran protestado más, y ayer no hubo ni una protesta. Uh-huh. Con lo cual, bueno, todo hay que decirlo. La corrida, como tú dices, de las que no te quieres encontrar ni en pintura. Y del resto del fin de semana, pues esa puerta grande de Enrique Ponce, que estuvo como un chaval. A mí me encantó Ponce, y con eso y con todo también, yo creo que para salir por la puerta grande de las ventas hay que tener espada, y vuelvo a repetir lo que dijimos cuando estuvo a punto de darse esa puerta grande al Juli también, ¿no? Que hubiera sido oreja y oreja, dos orejas en un toro, sí, para salir a hombros en Madrid.
Eso hay que revisarse, sí, y eso se tiene que poner ya en funcionamiento, porque así nos evitamos ese tipo de polémicas y sobre todo, ¿no? Porque a la gente se le predispone rápidamente a que un torero con una oreja parece que hay que empujar para conseguir la otra, pase lo que pase en el ruedo. Y los méritos hay que contraerlos precisamente ahí, en el ruedo. Bueno, vamos a echar un vistazo, como siempre, como hacemos todos los días, a esa revista de prensa que publicamos en nuestra web de cope.es/toros.
Pues empezamos por ahí, por cope.es. El oficio de Robleño sobresale ante la dureza de Cuadri. Zabala de la Serna en El Mundo. Un duro atragantón de Cuadri para tres valientes. Los Cuadri del Descuadre, firma Patricia Navarro en La Razón. El 7 hace el ridículo. Embustero sirvió, lo dice Juan Diego Madueño en El Español. Y terminamos en Marca, la crónica de Carlos Ilián. Corrida completa de Cuadri, que pidió los papeles.
Bueno, pues ahí está ese resumen de prensa. Ya sabéis que si entráis en nuestra web, en cope.es/toros, podéis ver y pinchar en esas crónicas y sobre todo comparar, ¿no?, lo que se comenta de esa corrida de Cuadri, aunque más o menos se piensa, con matices, pero igual. Bueno, pues en el día de hoy nos acompaña aquí para comentar esta corrida, para comentar lo que llevamos de Feria de San Isidro, Un buen amigo, un maestro, él ha sido director del Albero de la cadena COPE, actualmente es presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos de España, de la Peña Los de José Juan, del Aula de Tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo. Yo creo que ya sabéis de sobra quién es. Rafael Cabrera, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Muy buenos días y encantadísimo de estar aquí, sobre todo con vosotros dos, que además tenéis una visión de la fiesta que creo que es la más oportuna y procedente. Coincido totalmente con el editorial que has hecho. Desde el principio al fin, desde la cruz a la raya.
Eso quiere decir que el discípulo sigue los pasos del maestro. Bueno, estábamos hablando, ¿no? Una corrida muy compleja de
Sí, la corrida, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Fue una corrida dura, complicada, pero hubo dos toros al final que si se hubiese apostado algo más, si les hubiera sacado también bastante más partido, el quinto y el sexto. Es verdad que Robleño en ese cuarto dio todo lo que pudo y que estuvo valiente y sereno y que acabó sacando algunos muletazos. Le faltó quizás un poquito de continuidad a la faena y sobre todo pues un remate oportuno con la espada. Pero ni Castaño ni Venegas estuvieron pues al nivel lidiador de lo que exigían ese quinto y sexto, que hubieran encumbrado a cualquiera en el caso de que hubieran apostado en firme sobre todo aquello. Castaño estaba un poquito pasado ya y Venegas pues no termina de encontrarse en este tipo de corridas duras y complicadas. Quizás la falta de oficio porque torea poco.
Sí, claro, es que ayer creo que era la primera de Robleño, la primera de Venegas y la segunda de Castaño. Es claro, la prueba es muy dura. Y sobre todo yo quiero censurar también la actitud de la cuadrilla de José Carlos Venegas en ese sexto de la tarde.
¿Cómo estuvo Dalid haciendo pasadas en falso?
Sí,
un banderillero extraordinario como es él y sin embargo pues... O no lo vio, o lo vio de otra manera que no queremos pensar. Es decir, con que el toro debía irse a los corrales. Destacar, por contra, la actitud de como banderilleros de Raúl Martí, por ejemplo, que estuvo muy bien, de Marco Leal, que también lo hizo, de Fernando Sánchez, en uno de los pares, y sobre todo la suerte de varar de Pedro Iturralde, que ahí sí demostró la segunda gran ovación que se lleva un picador en esta feria, pero grande, con la gente puesta en pie. Sí. Y eso es importante, hay que recuperar la suerte de varas, tal y como la hicieron Tito Sandoval o Pedro.
Y que tampoco estamos viendo en esta feria.
No, muy poquito hemos visto, la verdad.
Lo mismo, Javi, que otras veces hemos censurado al palco, ayer hay que darle la enhorabuena al presidente porque aguantó ese sexto y a la postre fue...
Y también se tragó el primero.
No, claro.
Sí, también es verdad.
Fue empate.
También es verdad. No, sí, pero es verdad que con ese sexto, lo que decía Rafa, ¿no? Al final se demostró que el toro valía, que el toro tenía más de lo que al final quizá el torero... pudo ver en la plaza, pero ya había que apostar, porque además la corrida, tal y como iba la tarde, que era una tarde muy sosa, lo normal es que si a poco que te protesten digas, bueno, pues vamos a sacar el sobrero, ¿no? Porque si encima vamos a tener aquí baile, pues, pues nos lo ahorramos. Y oye, al final el toro valió, lo que pasa es que, pues lo que decía Rafa, no...
Tanto ese quinto como ese sexto iban con riñones,
sí.
Es verdad que había que ponerse en el sitio, echarle la muletita por delante y citarlo. Pero una vez arrancados, iban con todo. Y eso, claro, transmite una emoción y una transmisión a los tendidos verdaderamente espectacular.
Sí, sobre todo cuando este estamos acostumbrados a ponernos ya directamente con la izquierda o con la derecha y esas lidias modernas, pues claro, cuando un toro te exige primero dominio para después torear, pues a lo mejor ahí es donde llega ese apagón, ese pelado de cables, y finalmente pues queda la sensación de que hay más toro que torero.
Y estoy de acuerdo contigo, Javier, en que la corrida quizás no tuvo la presentación de otros años, sobre todo uno, creo que recordar que fue el cuarto,
cornicorto,
un poquito estrechito de sienes, como se dice en el mundillo, que quizás no tenía la cabeza necesaria para pasar en Madrid. Alguno un poquito más agalgado de lo habitual en esta ganadería, que son toros de mucho cuajo, muy hondos en general, y bueno, pues sí, yo vi si acaso ese leve defecto, pero claro, comparado con la feria que llevamos.
Sí, claro, no, hombre, feria, por supuesto.
Donde el rapío ha caído pues prácticamente en caída libre, pues la verdad es que, bueno, fue una corrida bien presentada en términos generales.
Bueno, el viernes yo creo que llegó el gran encantador de aficiones y de plazas, que es Enrique Ponce, pero yo os pregunto, ¿qué ha cambiado para que veamos ese idilio que a mí me pareció que... Bueno, es que yo hasta con aficionados el viernes por la noche me decía, ¿cómo ha estado Ponce? ¿Cómo...? Y yo decía, madre mía, digo, ¿cómo ha cambiado? Yo no digo ni que bien, ni que mal, ni regular. Yo solo digo que cómo ha cambiado, porque es verdad que la actitud de la plaza con Enrique Ponce, la que tuvo este pasado viernes, no es la que ha tenido hace temporadas con el Torero de Valencia.
Pues yo creo que en parte ha sido, a mi juicio, un poquito de síndrome de Estocolmo. Es decir, durante años, es verdad, no se le han reconocido los méritos ninguno, aunque tampoco es eso, ¿eh? Y yo creo que sobre todo a raíz de la faena del año pasado, la gente ha redescubierto de nuevo al gran lidiador que es Enrique Ponce. Yo estoy contigo, además, y como lo has mencionado en el editorial, lo subrayo. Incuestionable, a mi juicio, la primera de las orejas, pues aunque sacrificara un poquito, digamos, la eficacia por la estética, pero es verdad que hizo lo que el toro necesitaba y el final de faena fue verdaderamente sensacional, con esas poncinas, el cambio de mano, el pase de pecho ese eterno que dio. Hombre, deslució bastante un pinchazo muy bajo y muy feo previo a la estocada. Pero bueno, una oreja. Bien, yo creo que es incuestionable. La del cuarto, sin embargo, difiero bastante con la apreciación general. Fue una faena en la que él intentó meter al toro, que cabeceaba mucho por falta de fuerza y que estaba constantemente punteando a base de naturales y derechazos cuando el toro necesitaba otra cosa, a mi juicio, y hubo muchísimo enganchón. Tres cuartas partes de la faena fueron a base de toques de muleta, quiero decir, enganchones constantes, y después eso, el pinchazo y la estocada, media estocada caidita, pues hombre, deslucen mucho. Yo creo que la gente quería sacarle, el público en general quería sacarlo a hombros, y en definitiva no se fijaron en ninguna de estas cuestiones que, viéndolo objetivamente, desdicen un poquito de la actuación del conjunto.
Al final fue el torero el que encendió a la plaza, ¿no? Porque ese segundo toro suyo era un toro complicado, con el que yo creo que estuvo muy inteligente, pero es verdad que al final la faena hubo demasiado enganchón, ese pinchazo final, pero ya la gente estaba, caliente.
Digamos que al final le sacó una serie más.
Sí.
Oye, todo hay que ponderarlo, pero en su justo
fijaros
término.
Fijaros, ya que bueno, pues hubo un equipo de la capital de España que el otro día ganó un trofeo. Rafa, yo decía el viernes que a mí Ponce me parece como el Sergio Ramos del toreo, ¿no? Que apuesta, lo deja todo para el final, ¿no? Siempre las faenas son de menos a más.
¿Cómo se nota que estoy hablando aquí con un atlético intercérrito? Tú lo dices por los goles en el último minuto y cosas de estas, de remate de cabeza. Bueno, pues sí, en efecto.
Porque las dos faenas estallan al final.
Eso es, en efecto. Y fue precisamente ese final, ambos finales, los que consiguieron para él sendas orejas. Repito, la primera, bueno, pues más justificada, pero la segunda, a mi juicio, a ese toro cabían dos posibilidades: o doblarte desde el principio para bajar los humos a pesar de que se hubiera caído, las cosas como son, o aguantarlo, pero le faltó el temple. Él le aguantó mucho y intentó meterlo en la muleta a base de derechazos y naturales, pero le faltó ese punto de temple que en él es impensable. Quiero decir que normalmente templa muchísimo y muy bien los toros, aunque después podamos hablar de que sí es más o menos periférico ese toreo suyo, pero le faltó ahí, y bueno, yo por eso no lo hubiera dado esa segunda oreja.
Oye, y un sexto toro de Domingo Hernández, también de los que hay que tener
gastadito,
apuntados.
Empujando en varas. La segunda vara salió un poquito suelto, si acaso.
Se dolió un poquito en banderillas también.
Se dolió en banderillas.
Pero fue una máquina de mesil,
pero tuvo un son y un ritmo en la muleta y una cometividad verdaderamente notables. Quizás ahí esté la clave en la que podamos apoyarnos para decir que el Juli sabía lo que mandaban en este caso a las ventas.
Yo, ya que pasaba por aquí, yo digo, bueno, yo me voy a acordar del principal cliente de la ganadería, ¿no?
Es que le hemos anunciado en todas las ferias de España con este hierro, y llega a Madrid el hierro, no está anunciado el Juli con él, y sale lo que hasta ahora seguramente sea la corrida de la feria.
Nos estamos acordando del sexto, pues, pero otros dos, el segundo y el tercero, que fueron toros también muy interesantes.
Hasta el de la confirmación, el primero. Tuvo una nobleza en clase, de verdad que un poquito con un punteo más de eso sería, pero también aprovechable, ¿eh? Para ser Madrid, con la caja que tenía ese toro. Fíjate qué pena, a mí me da pena, ¿no? Porque es un torero joven con proyección, pero el otro día se comió la confirmación Barea, ¿eh?
Bueno, y hay que recordar que este es uno de los hierros malditos, quiero decir, bueno, se presentaba en Madrid en esta fecha, pero bueno, que es un hierro que no gusta entre los aficionados clásicos de Madrid, como no han gustado tradicionalmente en estos últimos años, pues Gandilla o Nuño del Cubillo, que hasta ahora son otras dos de las corridas importantes que ha habido. O sea que, bueno, benditos sean estas resurrecciones
de la casta. Y García Grande, Domingo Hernández, yo creo que incluso más, porque Nuño del Cubillo, Gandilla, estábamos más acostumbrados a verlos en Madrid, pero encima García Grande, que no estamos acostumbrados a verlos.
Desde hace tiempo que no venía. Bueno, claro. Más que nada, además que en García Grande sí, pero es que Domingo Hernández se presentaba, o sea, tomaba antigüedad. O sea, que
día,
por eso vemos esa posibilidad, pero sobre todo muchas veces, ¿no? La afición de Madrid tan vilipendiada, bueno, pues también cuando el toro sale, no nos importa el hierro, ni el pelaje, ni el. O sea, aquí lo que nos interesa, como también, ¿no? Los que dicen que el toro para que envista tiene que pesar menos de 550 kilos, bueno, pues aquí está la demostración palpable de que lo que se necesita es casta y es bravura. Cuando hay esa casta y esa bravura y hay ese motor, se mueven los kilos que hagan falta. Nos acordamos de Beato, nos acordamos de esta faena, nos acordamos de la corrida también de Victoriano del Río.
Duró poco, pero fue muy interesante. Esas cuatro series que tenía todos los toros, la de Victoriano, fueron verdaderamente vibrantes. Lo que pasa es que es verdad que luego se paró alguno y alguno se rajó. Pero bueno, esperemos, si le queda otra, yo creo que va a ser la buena.
Bueno, hay que mirar para adelante. Hoy vuelve Dolores Aguirre tras 5 años de ausencia en Madrid y sobre todo con buenas sensaciones. Aquí en la novillada hubo un novillo en la Feria de la Comunidad que a mí me gustó por el comportamiento. Ayer lidió en Big Fest en Sac una corrida también encastada con un animal muy bravo, por lo que hemos podido leer y ver también a través de los vídeos de internet y de televisión. Y bueno, pues por lo menos ahí, ¿no? Esa reserva de casta que ha solido ser la ganadería de Doña Dolores, que murió en el año 2013, no va a ser la primera corrida además que lidie aquí en Madrid después de la muerte. Vamos a ver si
hay
podemos
suerte.
Volver a ver esos toros de Dolores Aguirre.
Oye,
que
además tenemos un referente hoy torea también Rafaelillo, ¿eh? Y Rafaelillo, acuérdense todos ustedes, se encumbró precisamente y se puso en órbita con un toro de Dolores Aguirre en Madrid, así que bueno,
esas fanes del Califa.
Sí, señor.
Yo creo que es un cartel, hombre, hay dos chavales que se la juegan también hoy, ¿no? Gómez del Pilar, que pasó de puntillas el domingo de Resurrección con la corrida de Victorino Martín, y Alberto Lamelas, que es un torero al que aquí en España y en Madrid le hemos visto muy 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 poco, porque prácticamente, bueno, se ha hecho en Francia y es donde ha tenido su cartel. Y además con este tipo de ganadería, ¿no? Vamos a ver. A mí el año pasado me dejó ciertas dudas en la corrida de Saltillo, me parece que toreó él el año pasado, me dejó ciertas dudas por esa fragilidad también, ¿no? Y ese valor muchas veces demasiado excesivo y hay que echarle un poquito más de cabeza, pero...
Mira, desengañémonos. Estas corridas, que son exigentes en general, deben torearlas los toreros más puestos, como ha sucedido siempre. Es decir, Paco Camino se aliviaría con lo que ustedes quieran, pero bueno, su hierro preferido ya saben que era Buen Día y los Santa Colomas en general. Pero cuando había que torear la de Pablo Romero en Madrid o en Bilbao, lo hacía y no ponía ninguna pega. Así en la historia, si echamos sobre todo hacia atrás, no más hacia adelante, desde aquella época, todos los grandes toreros, cuando han tenido que hacer un gesto, lo han hecho en las plazas de importancia y con hierros verdaderamente exigentes. Y hoy en día eso ha desaparecido por completo.
Sí, sí, eso es verdad. Javi, ¿qué claves nos da nuestro compañero Carlos Crespo de Datoros y que tenemos publicado también en nuestra web en cope.es/toros?
Pues mira, por ejemplo, un especialista en esta ganadería, en Dolores Aguirre, Joselillo, es el torero que más orejas ha cortado a los toros de este hierro en plazas de primera categoría en el siglo XXI, un total de 9. Madrid es la única plaza de primera categoría en la que ha toreado Lamelas. En Francia sí que ha hecho el paseillo en Vic, en Dax, en Mont-de-Marsan y en Béziers. Para que veamos la diferencia entre un país y otro. Y un dato que te va a gustar a ti, Sixto. Este 5 de junio se cumplen 9 años de aquellas 4 orejas de José Tomás en su regreso a Madrid con toros de Victoriano del Río.
Esta mañana cuando estaba haciendo la pauta de Herrera en COPE y he visto 5J, digo, ¿de qué me suena? ¿Jamón? No, José Tomás.
Eso es.
Pues efectivamente.
No, además, ¿te acuerdas que hicimos un guiño diciendo el último rabo se había cortado en el 36 y 36-72, el rabo de Palomo?
José Tomás. Pues yo creo que esa tarde estuvo cerquita José Tomás. Bueno, al que seguramente ha cruzado algún rabo este fin de semana y lo tiene ya preparado en el caldero, es nuestro buen amigo Esteban González, el propietario del Rincón de Esteban. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el rabo de toro para este fin de semana? Bien, ¿tú qué tal?
Pues bien. Bastante trabajo, afortunadamente.
Hombre, eso es buena señal.
Muy
bueno,
la tierra o no ha sido?
No, yo es que con esto de San Isidro, a ver si termina ya la feria para poder ir por Ávila, porque es que no me da tiempo.
Bueno.
Oye, ¿qué tenemos para comer en el día de hoy? ¿Quién quiere acercarse al Rincón de Esteban?
Hoy hay una fabada. ¿Eh?
Madre mía. Bueno, hoy con el tiempo no se agradece.
Bueno, hombre, hace calor, pero no tanto, ¿no? No, son unos amigos míos de fuera, querían una fogada y, bueno, aparte, pues como rabo de toro, que no falta, y las patatas revolconas.
Hombre,
famosas.
Buenas. Eso es indudable. ¿Y algún pescadito que te haya mordido en el día de hoy del Riadaja o no?
Hoy una merluza no vea de 6,5 kilos, 7 que no vea el mordisco que me ha pegado, ¿eh? Así estoy, que estoy aquí sentado, no estoy intentando curarme, poner un poco de hielo, así se me cura. Oye, el mordisco, no veas. Hay una merluza esa de pincho, que bueno.
Bueno,
una
pues,
maravilla.
Pues ya lo sabe todo el mundo que quiera, el rincón
bueno,
de Esteban.
Luego, pues aparte de todo lo que hay, la carne y...
Lo de siempre, un lujo.
Carne de nuestra tierra.
Hombre, la más rica, la ternera de Ávila.
Esa zona me trae, ¿eh?
Pues el Rincón de Esteban en Santa Catalina, número 3, enfrente del Congreso, las reservas en el 91-429-2516.
Oye, no hablamos, perdona, de los postres, que eso sabes que lo hacemos nosotros todo.
Uy, yo he comido allí un pudín buenísimo.
Bueno, tú que lo has comido, ¿no? Esa milhoja que hacemos, la del tartín de manzana, la tarta de la abuela de chocolate, la tarta de queso, ¿eh?
Pues o sea, todo etcétera, eso, etcétera. Todo eso en el Rincón de Esteban. Esteban González, hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Venga, un saludo, que todo vaya bien. Un saludo a todos los compañeros y amigos de la COPE.
Bueno, pues en estos últimos minutos tenemos que hacer las preguntas de rigor de ese sorteo que empezamos en el día de hoy, que concluiremos el viernes. Dos preguntas, una para esa comida o cena en el Rincón de Esteban y otra para esa escultura que nos ha regalado Nacho Martín, el escultor. Para la cena o comida en el Rincón de Esteban, vamos a preguntar cuál es el cartel de la corrida del siglo que sucedió allá en el año 1982 y que tuvo como protagonista la corrida de toros de Victorino Martín, que va a lidiar en el día de mañana aquí en la Feria de San Isidro. Y la pregunta para esa escultura de Nacho Martín es ¿con qué corrida concluye la Feria de San Isidro de este año? El próximo domingo concluye, ¿cuál es la corrida con la que finaliza la Feria de San Isidro? Ya sabéis, para las respuestas, toros@cope.es. Un mail por pregunta y por sorteo, por favor, no me incluyéis en el mismo mail las dos respuestas porque así será complicado. Así que un mail para el cartel de la corrida del siglo de 1982 y otro mail para la última corrida con la que finalizará esta Feria de San Isidro 2017. Rafael Cabrera, como siempre, muchas gracias. Tú no puedes participar, que te la sabes las dos.
Ahí, eso era lo que iba a preguntar.
Tienes mucha cara.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo y nada, disfrutad de lo que queda de feria.
Igualmente, un fuerte abrazo para ti y que sigáis haciendo esta labor verdaderamente impagable.
Intentaremos. Javi, nosotros luego volvemos.
Hasta luego, entonces.
De 4 a 5, también, en las tertulias taurinas del Albero, en la Feria de San Isidro, en COPE más Madrid. Y nosotros volvemos aquí, en COPE Madrid Onda Media, en el 999, mañana, de 1 a 1:30. Así que a los toros y a pasarlo bien. Hasta mañana.